Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Arranca el día de la bolsa, son las 9 de la mañana, es martes 10 ya de diciembre y despierta el mercado en rojo.
En rojo y perdiendo los 12.000 puntos, 11.998 enteros para el IBEX 35, es un recorte del 0,13% para nuestro selectivo. Tenemos la mayor caída a esta hora en IAG, recorte del 3,3%, los títulos se intercambian a 3,28 euros, es la caída que más destaca dentro del selectivo. Le sigue Acerinox, recorte de un punto porcentual hasta los 10,12 euros por título. También en la parte baja de la tabla, Puig, la firma de cosmética y lujo, recortando un 0,9, y Solaria, que también está cayendo un 0,9%, 12 valores del IBEX operando con ganancias y dos destacadas, Unicaja arriba un punto porcentual, 1,33 euros por acción, y Grifols, que también sube en ese entorno del 1% hasta los 8,89 por acción. Hoy noticia Merlin Properties por abonar dividendo. Tenemos a esta hora a los títulos de la Socimi cayendo medio punto porcentual y también hemos conocido un recorte de precio objetivo para Telefónica, en este caso de parte de Barclays, desde los 5 euros hasta 4,60, y también caída en Telefónica del 0,42, acciones 4,30. Vamos a mirar al mercado continuo, donde en el lado de las caídas destaca el grupo financiero Urbas, recorte del 3,3%, también tenemos a IAG y a Renta 4 Banco, con un recorte del 2,3%. En el lado de los avances, dentro del mercado continuo, Adolfo Domínguez, subida del 6,4%, Nueva Expresión Textil, arriba un 4,17%, y Prosegurcas, que está revalorizándose un 3%. Recordamos que aquí en nuestro país tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono de 10 años en 2,77%.
¿Más referencias qué tienes?
Pues si nos fijamos en las plazas europeas, también el día viene con recortes. El Eurostoxx 50 está cayendo un 0,34%. En cuanto al CAC 40 de París, la caída es del 0,38%. Si nos fijamos en el DAX alemán, recorte del 0,21%. El Eurostoxx 50, como decíamos, cae el 0,35%. Y casi medio punto es lo que se está dejando la bolsa de Londres. Mirando al Eurostoxx 50 por dentro, tenemos en torno a 10 valores operando en verde. Subida para Deutsche Börse del 0,27%. Son muy moderados los avances en Europa. Tenemos también a Ahold subiendo un 0,19% y a ING rebotando un 0,17%. Caída para Prosus del 2,15% y para el lujo Kering cae un 1,9%. Se deja Louis Vuitton un 1,6%.
Me interesa también el cierre de las plazas asiáticas y los futuros americanos.
Futuros americanos que nos están anticipando una apertura bastante tibia, con subida del 0,06% para el futuro del Dow Jones. El del S&P 500 arriba un 0,02% y 0,12% de avance para el del Nasdaq tecnológico. En Asia el día ha ido cambiando mucho. Una apertura en verde con fuerza que se torna mixta. Tenemos al Hansen de Hong Kong operando con caídas del 0,25%. Sí que termina en verde el Nikkei de Tokio, subiendo casi un 0,6%. Shanghai arriba un 0,6%. Y sí que vuelven los números verdes a la bolsa de Seúl tras la inestabilidad política. Hoy ganancias del 2,4%. En las materias primas, caídas suaves para el precio del crudo. El Brent buscando los 72 dólares, 71,97 el barril. Crudo West Texas 68,16, y terminamos con las divisas. Cruce euro dólar en rojo para nuestra moneda en 1,0546.
Son las 9 y 4, esto es Radio Intereconomía.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a intentar mirar al mercado para comprender qué es lo que está pasando y para contarles qué es lo realmente importante. Tenemos las pantallas en rojo, IBEX 35 que baja un 0,19%. Tenemos al Eurostock 50 también en negativo, recortes del 0,31% a 4.970 puntos. Vamos a mirar a valores y sectores concretos, a lo que realmente importa y mueve el mercado. En la bolsa española, ¿lo que importa qué es?
Pues hasta ahora, si me hablamos de valores que más se están moviendo dentro del IBEX 35, tenemos que hablar de recortes por encima del punto porcentual para IAG del 1,2% y también para Puig, que recorta un 0,8%. Son los peores, la verdad es que no tenemos movimientos importantes en el lado de las subidas a Fluidra, que sube un 0,85%. Algún protagonista empresarial, Merlin Properties, que como decíamos abona dividendo en el día de hoy, son 18 céntimos brutos por acción. Títulos de la Socimi Merlin Properties en negativo, recorte del 0,7%. También tenemos una rebaja de precio para Telefónica. La caída es de medio punto porcentual y vamos a mirar a valores españoles, pero en este caso en el mercado continuo. Edascom, protagonista del día, subiendo un 0,6% después de anunciar que va a adquirir suelo en la Comunidad de Madrid. Lo hará para la construcción de 2.800 viviendas. Los títulos de la constructora subiendo un 0,6. No es la mayor subida dentro del continuo. Destacan las compañías textiles. Adolfo Domínguez arriba un 6,4% y revalorización del 4,5% para Nueva Expresión Textil. Caídas en el continuo para Urbas. El grupo financiero se deja un 3,3% y también cediendo Renta 4 Banco un 2,3%. En esa misma cota vemos también caída para Cox Energy, una de las últimas incorporaciones a este selectivo. Si nos fijamos en las plazas europeas, tenemos algún nombre propio más en este culebrón con BPM, con Unicredit. Hoy tenemos que hablar de Crédit Agricole, que podría aumentar la participación en BPM a través de derivados en los próximos 6 meses. La compañía, la entidad francesa, está rebotando medio punto porcentual y en el caso de BPM la subida es más moderada, del 0,2%. En Francia también protagonismo para Carrefour. Uh-huh. El grupo de distribución completa su plan de recompra de acciones para 2024, importe de 700 millones de euros y caída del 0,25%. Y Allianz hoy celebra su día de mercado de capitales. La aseguradora alemana eleva el listón de sus objetivos. Dice que espera que el beneficio por acción crezca entre el 7 y el 9%.
9 y 8 minutos. Esto es lo importante. Ojo, porque a las 10 de la mañana vamos a tener una entrevista con el vicepresidente de la promotora Santa Ana. Vamos a ver a qué se dedica y por qué decide dar el salto hoy al BM Growth. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuánto quiere captar? ¿Para qué proyectos? ¿Cómo es su plan de crecimiento? Ojo, que después se van a pasar los expertos, los gestores de Finaccess Value, para presentarnos una estrategia de inversión. y a partir de las 11 de la mañana en Desayunos Capital, pues un gran amigo de esta casa, José Carlos Díez, economista y coautor de Reindustrialización y PERTE en España. ¿Sabía usted que hay 30.000 millones de euros en busca de destino? Vamos a hablar de todo ello con José Carlos Díez. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Radio Intereconomía.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Inversión y finanzas en tus manos.
Pablo García, director de Ibacons Alpha Value. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Susana.
Bueno, a ver, ahora el sonido sí que es bueno. Oye, ¿cómo estás viendo el despertar hoy de la bolsa? Parece que el mercado está, no sé si es por el frío, congelado, ¿no? Está ahí un poco, bueno, terminando el año, ¿no?
Bueno, yo me doy con un canto en los dientes. Si terminamos así, sí, con estas subidas tan meteóricas y recuperación, ojo, porque lo que estamos viendo, quizás estos últimos días de bolsa, vamos a ver esos activos rezagados, ya sean índices como el CAC, ya sean sectores como lujo, sean autos, sean metales y minas, sea China, que estamos viendo que parece que esos cazagangas podrían entrar. Incluso hay que esperar que también eso pueda ocurrir en enero. Y sin embargo, pues podemos ver un poquito de profit taking, de toma de beneficios bastante suave, como hemos visto ayer en Estados Unidos, incluso tecnología. Y también dos sectores que quizás no estaban en las quinielas a principios de ejercicio y que están liderando los avances del mercado europeo, como son bancos y telecoms. Desde luego, telecoms no estaba en ninguna quiniela y está teniendo un comportamiento excepcional.
Mercado muy pendiente de los datos, de la macro y de compañías concretas. Por la parte de los datos, te preguntaba antes por el IPC en Alemania. ¿Qué te ha parecido la cifra? ¿Tiene algún efecto ahora mismo en las bolsas?
Bueno, no lo tiene porque además es continuista, ese 2,2% en noviembre. Tiene el mismo componente que hemos visto en el resto de mercados, tanto dentro de la Unión Europea, pero también incluso en Estados Unidos, en Canadá, en prácticamente todas las zonas, que significa la reflación. Alemania venía del mes de septiembre de un 1,6% de inflación, octubre 2%, 2,2% en noviembre. ¿Es preocupante? No. Lo que pasa es que la posibilidad de llegar a una estanflación en Europa, pues sí, que es inquietante para la señora Lagarde, porque significaría paro, estancamiento e inflación, ¿no? Y eso es lo que podría drenar un poquito esos cuatro recortes de tipos que esperamos hasta el fin de ciclo para finales del año que viene y, por supuesto, un recorte de 25 puntos básicos esta semana.
¿Qué esperas esta semana de Christine Lagarde? ¿Su mensaje?
Bueno, el mensaje va a ser más complicado. Insisto que hemos visto una inflación de salarios que puede, dar matices a sus comentarios, ¿no? Es verdad que ha seguido la misma tónica que el señor Jerome Powell, de partido a partido, de no ir forzando los recortes de tipos, y así hemos visto una evolución, que al principio se hablaba de muchos recortes de tipos y muy rápidos, y han sido un poquito más sosegados, pero recordamos que el BCE se ha adelantado en dos ocasiones ya a la Reserva Federal, y eso nos da un poquito de avanzadilla. El consenso espera cuatro recortes de tipos para final de ciclo, a finales del 2025, con un recorte de tipos de 25 puntos básicos. Algunos hablan de que tendrían que premiar el crecimiento o frenar esa desaceleración, sobre todo de Alemania, pero también preocupante la situación de Francia. Pero ese no es el cometido del Banco Central Europeo, que es solo el control de precios. Y por el control de precios las cosas, como hemos comentado, se nos han complicado un poquito. No es una forma, insisto, exagerada, y la propia Lagarde ya nos advirtió en las últimas declaraciones de prácticamente un mes que iba a haber un fenómeno de reflación. En el conjunto de la eurozona hemos pasado del 1,7% en septiembre, 2% en octubre y 2,3% en noviembre, manteniendo la subida central en un 2,7%. ¿Eso es preocupante? Insisto, no. Pero si la tendencia es de reflación y nos viene todo el efecto Trump, sí es verdad que podríamos tener un cierto problemilla y frenar un poquito los recortes previstos para final de ciclo.
Bueno, pendientes de la macro, ojo, porque mañana también tenemos dato de inflación allí en Estados Unidos, pendiente de los bancos centrales y también de la geopolítica. La caída del régimen de Bashar al-Assad, ¿está teniendo algún efecto en la bolsa turca, en la lira turca y por extensión en un BBVA?
Bueno, a ver, siempre BBVA tiene un peso específico, el señor Onuk lo sabe bastante bien, y es verdad que puede tambalearse. Todo lo que pase en Siria y toda la zona de Oriente Medio perjudica, pero ya hemos visto que incluso con los problemas en Gaza, en Cisjordania, Líbano, etcétera, bueno, los movimientos han sido bastante cortoplacistas, pero sí es que incluso ha pasado con una guerra que ya llevamos más de 1,000 días en el caso de Ucrania. Es decir, los factores geopolíticos tienen un impacto supino, rápido, agresivo, pero igualmente se van las burbujas como de la gaseosa, ¿no? Es decir, que al final todo vuelve a su ser siempre que no haya, pues insisto, noticias que sean sorprendentes. No hay mucho de sorprendente en la noticia, así que bueno, esperemos que el mercado vuelva a la normalidad.
Bastante revuelto está el sector bancario en Europa, ¿no? Crédit Agricole, que quiere aumentar su participación en Banco BPM, en los bancos franceses que están ahí cargados de deuda francesa, donde estamos viendo un tensionamiento de las TIRES. ¿Cómo estás viendo la banca en Europa?
Bueno, yo creo muy interesante. Es decir, hemos tenido una banca que ha tenido unos márgenes de intermediación que se han mantenido muy bien a pesar de los recortes de tipos, que las rentabilidades sobre los fondos propios y los ROEs se mantienen de una forma, yo diría, que extraordinaria, que la solvencia es buena y que la mora en NPL no está incrementándose de forma, digamos, preocupante. Todas esas cuatro patas nos hacen ver a un sector que lo ha hecho muy bien, y encima tenemos unos pagos de dividendos bastante elevados, con lo cual ha hecho que el sector lo haya hecho especialmente bien este año. Si encima tenemos a unos bancos que tienen exceso de liquidez, insisto, están pagando pingües beneficios, pingües retribución al accionista con recompra de acciones y con pago de dividendos, pues hay el blanco y en botella. Unicrédito, con el señor Orcel, que ya sabemos que es bastante guerrillero, pues sale a la carga con Commerzbank, después con PPM, después vemos un movimiento bastante curioso, ¿no?, de Caballero Blanco con Crédit Agricole incrementando su participación hasta incluso el 20%, pero diciendo que no quieren hacer una OPA, y después tenemos BBVA y Sabadell, que parece que aunque estemos en casa, también es un movimiento importante de concentración. Muy interesante, y las perspectivas del sector han cambiado de una forma, si no radical, relevante para mantener una guía bastante interesante para el año que viene.
¿Tú crees que esa OPA sale? ¿Cuál es tu apuesta? BBVA, Sabadell.
Pues a mí me da pena, pero parece que no va a salir. Es decir, yo creo, y en Tibacón San Fabio hemos defendido, que era bueno para los accionistas tanto de Sabadell como de BBVA. Tener bancos grandes, potentes, que puedan competir a nivel internacional, pues nos da un componente mucho más interesante. Lo que pasa es que, bueno, pues el intervencionismo político, que saben mucho más esto que todos nosotros, pues parece que lo va a dar al traste. Yo siempre he dicho, los bancos son de sus accionistas, y si el accionista no está de acuerdo con lo que le explica el el comprador me dice, pues no, vendo mis acciones y la OPA será un fracaso. Pero el intervencionismo de, digamos, indiscriminado, cuando el BCE ha dicho que no ve problemas desde el punto de vista de competencia, pero el gobierno, insisto, que tiene una lupa distinta para medir esta operación, pues me da un poco de pena, ¿no? Porque queremos tener campeones internacionales como Inditex, como la propia Telefónica, como el propio Santander, y esa fusión entre BBVA y Sabadell creo que sería, insisto, positiva, relutiva, nos daría más tamaño y podríamos competir en Europa con el resto de competencia.
Uh-huh. Oye, dos cositas más. Carrefour ha completado su plan de recompra de acciones. Este año, lo de la recompra de acciones ha sido bárbaro a uno y otro lado, ¿no?
Bueno, sobre todo al otro lado, Estados Unidos, las recompras de acciones han sido brutales y eso significa que hay mucha liquidez, que las grandes compañías son cash cow, como dicen, ¿no? Son vacas de hacer dinero y la retribución accionista es muy buena, ya sea ese conjunto, por un lado la recompra de acciones y por supuesto amortización de las mismas, con lo cual tiene un efecto relutivo a nivel de BPA, tenemos menos acciones, ceteris paribus con el dividendo, eso hace que como accionista unitario tengamos más beneficios a repartir. Y los dividendos en sí, que aunque tiene que pagar impuestos, que no es el caso de las recompras de acciones, pues da en su conjunto una retribución muy aceptable. Yo creo que por eso, Susana, hemos tenido ese comportamiento tan bueno de las telecoms que comentábamos, también de los bancos. Es decir, que a pesar de que la tecnología norteamericana ha funcionado francamente bien, en Europa, que hemos sido mucho más conservadores, hemos mirado que esas retribuciones al accionista son elevadas y hacen que sean más interesantes quizá que invertir en un bono soberano que nos daba unas rentabilidades inferiores.
Vale. Oye, la bolsa alemana como un tiro, ¿no?
Bueno, es que está más ligada la correlación entre la bolsa alemana y la bolsa norteamericana es mucho más clara que no desde luego un CAC que lo sigue haciendo un underperformance histórico respecto a Alemania y respecto al resto de Europa. Ahí, fíjate, la penalización geopolítica ha pesado muchísimo en Francia, ¿no? Y sin embargo en Alemania, que está más descorrelacionada de lo que es el PIB nacional, porque el PIB nacional ha crecido, si no recuerdo mal, 2 décimas, con un Scholz que está intentando tapar agujeros para que no se cierren fábricas de Volkswagen y un sector inmobiliario bastante tocado. Y sin embargo, el mercado ha interpretado bien que son grandes exportadoras, que SAP vende mucho más fuera que en Alemania y le interesa mucho más el mercado norteamericano, ¿no? Así que el mercado en este caso ha sido mucho más, digamos, inteligente y ha sesgado que las compañías alemanas funcionan bien, a pesar de que su país está en una situación, si no de recesión, desde luego de estancamiento.
Vale. Ahí también las elecciones que va a haber a principios de próximo ejercicio en Alemania, se comenta que un nuevo gobierno conservador podría atraer más inversión al país y que eso podría favorecer a la bolsa germana.
Bueno, creo que son el 23 de febrero, todavía nos queda bastante tiempo, pero claro, es que el efecto Trump tiene digamos, siempre una lectura, ¿no? Esos efectos habrá que verlos, ¿no? Y sobre todo, habrá que ver si el Partido Conservador gana las elecciones, que no está tan claro, ¿no? Ya hemos visto muchas coaliciones en Alemania, aunque en Alemania son bastante más, digamos, consecuentes que no en otros países, como en Francia, por supuesto, que ya hemos olvidado que el señor Mélenchon, el comunismo, ganó las elecciones legislativas que adelantó el señor Macron, que parece que se está apoltronando diciendo que esto eran elecciones legislativas y no presidenciales. Pero bueno, la verdad es que la situación política de los grandes países europeos está bastante insegura, por decirlo así, y nos vendría bien. No sé si un señor Trump o alguien que fuera mucho más promercado se insistiera que para tirar para adelante, ¿no? No lo sé. Veremos qué ocurre. Creo que era el 23 de febrero en Alemania.
Oye, ya lo último, que me tiraría hablando contigo toda la mañana con Inditex. Va a presentar resultados el miércoles. ¿Te gusta el sector? ¿Dentro del sector prefieres otras? ¿Un Puig, por ejemplo? ¿O un H&M?
Puse... Pues para salir por la noche, echarnos unas cremitas y un tal, pero creo que no es el momento. El sector de cosméticos, el mass market, no está funcionando y eso es una realidad. Lo hemos visto con un L'Oréal o lo hemos visto con otras compañías. Bus es una fantástica compañía en un sector que ahora no estamos invertidos. E Inditex es distinto, es decir, Inditex es una especie de brillo en un sector que no es muy evidente tampoco. Hemos tenido luces y sombras en el sector retail. pero la textil gallega siempre preconiza ese crecimiento, ese modelo flexible, ¿no?, de producción, que es excelente. Es decir, que a mí no me gusta demasiado el sector, pero desde luego el top pick, la preferida sigue siendo Inditex, que la tenemos en la cartera, buy and hold, y se esperan crecimientos de beneficios superiores al 9%, los resultados de los 9 meses que va a publicar mañana del ejercicio fiscal, y en el tercer trimestre también crecimientos del 9-10% del EBITDA y un beneficio neto que puede llegar a los 1.740 millones de euros. Fantástico en un entorno adverso, complicado, y no tengo nada en el sector, pero si tuviera que tener algo, desde luego sería Inditex.
Muy bien, pues Pablo García de Ivacons Alfa Value, gracias, cuídate, un abrazo, que tengas buen día, abrígate mucho.
Placer.
Y cuídate. Adiós. Gracias.
Igualmente.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944, y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Y arrancamos ya el consultorio 9 y 27. Hace frío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy toca, es lo que tiene el invierno. Bueno, aunque oficialmente el invierno todavía no ha entrado. Javier Alfayate, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Hace mucho frío?
Pues sí, puedo decir que vengo de la calle y hace fresquito.
Bueno, aquí se está bien, ¿no?
Pero oye, no está mal, ¿no?
Bueno, has visto que el estudio lo hemos adornado, ¿eh?
Sí, fíjate.
Alguien por la noche ayer le entró el espíritu navideño y lo ha llenado todo de bolitas de Navidad.
Bolitas rojas.
Y algún osito que tengo por aquí, sí, ¿has visto?
Oye, bueno, deberíamos tener un oso también, ¿eh? O sea, un oso y un toro, no vaya a ser
bueno,
que...
Bueno, ahí tengo compañía.
Son
tengo
dos.
Oso y osito. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo bien. Todo, sí, muy bonito, muy adornado. Bueno,
claro, aquí el espíritu fechas. Navideño.
Claro que sí.
Dentro de poco empezamos a sacar los polvorones.
Bueno, esa no me la pierdo.
Ah, vale, 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 vale. Pero después del programa, ¿eh? A ver si, vale. Si nos vamos a enredar.
No.
Y la liamos, la liamos. DAX, IBEX, ¿dónde está el techo? ¿Ves límite en el corto plazo?
Sí, bueno, vamos a ver.
A ver, a ver.
Efectivamente, DAX e IBEX, los dos, los dos mejores, junto con Noruega, te diría, que en Europa están destacando, ¿no? Desde luego, un DAX por encima de 20.000, vamos, ¿quién lo diría, no? Hace tres, cuatro semanas. Bueno, pues ahí es donde tenemos que incidir, es donde tenemos que estar. ¿Por qué el DAX sube? Pues porque al final las empresas que componen el DAX suben. Es que no hay una cosa de perogrullo, pero bueno, es que es así. SAP lo tenemos con nuevos máximos, ¿no?, semana a semana. Deutsche Telekom con nuevos máximos semana a semana. Y sin embargo, claro, el sector automóviles, que a lo mejor alguno piensa, oye, pero es que no lo ha hecho bien, y compone también DAX, sí, pero es que compone un 11%. Entonces, claro, pues ese es el misterio y el secreto. En el IBEX pasa un poco lo mismo. Bancos haciéndolo bien, Inditex haciéndolo muy bien, Iberdrola también muy cerquita de máximos, pues ya está, ¿no? Y en Estados Unidos pues pasa un poco igual. ¿Por qué el CAC 40, por ejemplo, va tan flojito? Pues porque los componentes que tiene, pues al final, ¿no?, ese lujo que no ha funcionado bien, ¿no?, y otros componentes pues que tampoco, lógicamente, vamos a ver, en Francia también hay empresas interesantes, pero la mayoría al final que lo compone ese índice pues no lo hace bien. Entonces, bueno, ¿qué hacer frente a esto? A ver, tenemos dos semanas, estas dos primeras semanas de diciembre, que no suelen ser muy alcistas, es decir, que bueno, el mercado se lo toma un poquito con calma. Las dos últimas de diciembre suelen ser buenas, es decir, Santa Claus aparece, a veces aparece el Grinch, cuidado, pero en general son semanas, las dos últimas del año, que son buenas, que son alcistas. Técnicamente sí que vemos alguna cosita que no nos termina de gustar, por ejemplo, esa euforia, ese optimismo, ¿no?, que podemos ver a través de, pues, de la operativa de los operadores, ¿no?, las opciones put y call. Sí que vemos un aumento de más operativa de call, ¿no? Al final la call es una opción de compra. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador está optimista. Entonces, claro, cuando detectamos niveles de optimismo muy elevados, como nos empezamos a acercar a niveles de optimismo muy, muy elevados, pues eso, al menos el mercado, lo que hace es una pausa, una corrección, ¿no? Y eso ya lo hemos empezado a ver en el NYSE, que es un índice, digamos, ponderado con muchas cosas además de acciones, ¿eh? También tiene bonos CEP y tiene otra serie de cosas. Ya hemos visto cómo ha adelantado quizás esa pequeña corrección de las dos semanas que hablábamos de diciembre, y claro, todo esto se suma, además, un nivel de optimismo que, como digo, empieza a ser un poquito ya demasiado alto. Entonces, como digo, quizás un poquito de descanso, un poquito de corrección en estas dos primeras semanas deberíamos de ver, y luego ya para terminar el año pues con las guirnaldas y con todos los adornos, como decías al principio.
Bueno, pinta bien. Oye, me interesa de valores, ¿dónde ves potencial? Que tú digas, oye, si las dos últimas semanas del año van a ser buenas, ¿a qué me agarro?
Bueno, hay que agarrarse a lo de siempre, a la fortaleza. ¿Dónde están esos sectores que lo hacen especialmente bien? Bueno, asegurador, teleco, siguen haciéndolo bien. Bancos, especialmente en Estados Unidos, siguen haciéndolo bien. Servicios financieros siguen haciéndolo bien. Y aquí en Europa, sobre todo, también teleco y retail. El retail, hablo de Inditex, hablo de Adidas, hablo de Next, hablo, bueno, de las clásicas que todos conocemos. Por ahí, ¿no? Es decir, retail, y si no, telecom. Telecom, ya he dicho, Deutsche Telekom es el máximo exponente, es quizás la que mejor lo está haciendo. Estaría KPN, estaría Telefónica. Lo que pasa es que Telefónica ya sabemos que le cuesta mucho, está ahí muy débil. Entonces, bueno, no me saldría de estos sectores, incluso utilities. Es decir, que los utilities, servicios, ¿no?, de electricidad, agua, servicios básicos que lo suelen hacer bien en un entorno pues de volatilidad baja, pues también nos puede venir bien. Pero ahí ya nombres concretos, pues si quieres lo vemos poco a poco en el consultorio, como tú quieras.
Bueno, dame dos.
¿Te doy dos?
Sí, para empezar abriendo boca.
Venga, pues Endesa, por ejemplo, que es el clásico, para no irnos muy, muy lejos y que digamos, uy, ¿eso qué es? Qué raro. Bueno, Endesa pues lo está haciendo especialmente bien, ¿eh? Lleva 3-4 semanas haciendo nuevos máximos anuales. Y además parece que no, que entra ahí el dinero inteligente, que eso, bueno, pues hay métricas para detectarlo, y bueno, en Endesa pues parece que por ahí pues tendríamos, ¿no?, quizás una oportunidad. Si no, a ver, hablaba del sector, por ejemplo, asegurador, pues no sé, se me ocurre Mapfre ahora que está ahí corrigiendo un poquito, o ya, digamos, más clásicos, vamos a lo seguro, pues te comentaba antes Inditex, ¿no? Bueno, un valor muy cerquita de máximos también y que no decepciona.
Voy a ir con los oyentes 915-33-1851 y las primeras consultas a través del WhatsApp 609-2247-16.
Buenos días, soy Ángel desde Granada y me gustaría que me diera su opinión sobre una posible entrada en Grifols. ¿Y cómo ve a largo plazo las acciones de Neste o IJ en la bolsa de Helsinki? Muchas gracias.
Vale, empezamos por Grifols primero.
Sí, Neste las conozco.
Vale,
sí.
vale.
Ha tenido suerte. Pues vamos con Grifols. De momento a mí no me llama nada la atención, yo lo siento, pero este es el típico que está ahí, que intenta salir de esa debilidad, que le acucia, ¿no? Y que, bueno, yo mientras no pase, niveles de 9,70, 9,75, que es por donde pasa esa media de 30 semanas que ha pasado a ser bajista, pues no, es decir, a lo mejor en un par de semanas, tres, pues sí que, bueno, debemos acercarse, pero yo desde luego, dentro del sector, a mí me gusta más Argenx, por ejemplo, la holandesa, Bonex, que es una sueca de tratamientos, creo que eso era oncológico, es decir, hay opciones, creo, esto siempre bajo mi punto de vista, más interesantes que Grifols a día de hoy, ¿vale? O sea, que salvo un pequeño rebote, yo no le buscaría más. Y vamos con este, a ver, rápidamente.
¿A qué se dedica esta compañía?
Pues es petrolera.
Es Netex.
Neste
y es petrolera.
Es petrolera, sí, me sale aquí, vale. Bueno, Oil Refining and Marketing me pone aquí el programa. Bueno, la tendencia es muy bajista de Neste, es decir, un poco en línea también con algunas petroleras también en Europa. Claro, en general, que el petróleo, el precio del barril, ¿no? Pues no termine de arrancar, pues eso le pesa, pero especialmente a este valor. Entonces, yo entiendo que a lo mejor, como lo ha visto caer tanto, ¿no? Pues dirá, oye, pues es que está barata, o es que a estos ratios, a estos precios, ya, pero mientras no gire esa tendencia, por ahora el dinero no está aprovechando, vale, ese precio, digamos, esas rebajas, así que en este nada también estaría fuera.
Muy bien, voy con otra nota.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Valentín de Madrid y quería que me analizasen Kings Park con el ticker CLSK. Las tengo a 12 y quería saber un poco la proyección que tendrían. Poco más o menos en el 2025.
Uh-huh.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Clean Spark, fíjate. Pues por ahora vamos a ver. Uy, ayer cayó un 9%, 9,5%. Vamos a ver si consigue mantenerse por encima de ese 12,65. Está en 13,56, tiene margen, bien. Es decir, por ahora. Si ponemos el gráfico así de largo plazo, pues por ahora tampoco es que haya hecho nada especial, ¿no? Estaba ahí, pues, una especie ahí de consolidación, ¿no? Desde que salió ahí a cotizar como por los 33, hombre, ha bajado bastante, ¿no? Ahora está en 13,56. Vale, lo podríamos mantener, sí, pero que vigile ese 12,60, ¿vale? Está, pues, a 6 puntos y medio de ese nivel. 6 puntos y medio porcentuales, me refiero. Así que, bueno, yo creo que ya merece la pena. A ver, vamos a esperar. Si pierde ese nivel, ¿vale? 12,64, que es esa media, yo ya, pues mira, me iría a otra cosa, ¿vale?
A otra cosa, mariposa. José, sí. Javier, ¿y qué? ¿No? ¿Me vas a decir algo o qué?
No.
Ah, vale. José, Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Hola. Nada, gracias por llamarme y enhorabuena por el programa y por la ayuda que nos dais a los pequeños inversores.
Gracias.
Vale, mi pregunta es para la señora Alfayate, que me encanta como analista, cómo habla y cómo explica las cosas, la verdad.
Gracias, hombre.
Palantir, a ver sobre Palantir, a ver qué me puedes decir después de la bajada de ayer, a ver si sería buena ocasión para entrar. Espera. Vale.
Vale, Palantir.
Gracias.
Palantir para entrar.
Palantir para entrar. Pues fíjese, cuando nos queremos subir, ¿no?, a un tren, yo siempre trato de que no vaya excesivamente rápido, ¿no? Porque el riesgo de que te haga un frenazo, pues es más evidente, ¿no? Y es mayor. Entonces, en Palantir entramos tarde. Creo que es un buen valor. Creo que es un valor que, si lo tuviera, sí que lo podría mantener, ¿vale? Pese a esos retrocesos. Claro, evidentemente, los retrocesos son acordes a los avances, ¿no? Es decir, si lleva multiplicando este valor, pues fíjate, vamos a ver desde dónde viene, ¿eh? Desde primeros de año 16 y estamos hablando de que está en 72, pues ¿cuánto ha multiplicado? Muchísimo. Entonces, que ahora tenga esa, bueno, esa vela correctiva en semanal, yo creo que todavía podría caer más, es decir, tiene un riesgo del 35%. Eso es una distancia con respecto a la media, ¿no? De 35 puntos. Podría bajar 35 puntos y sigue siendo alcista. Por lo tanto, yo aquí me temo que le diría, hombre, pues hay que esperar, va muy rápido el tren. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero yo no sé si la parada dónde está, si está cerca o la está haciendo ya. Entonces, en este caso, en general, riesgos por encima del 10%, 12%, pues no lo suelo coger. Me temo yo que en Palantir, por lo menos, vamos a ver, le diría 55, o sea, es decir, hay que esperarle mucho. ¿Va a llegar a ese nivel? No lo sé. Pero debería de consolidar, eso sí. Vale. Así que un buen valor, pero un timing quizás incorrecto.
Vamos con otra nota de voz.
Muy buenos días. Mi consulta es sobre Cameco. Uh-huh. El ticker es CCJ. Uh-huh. Y sobre Arch Capital. El ticker es ACGL. Estoy dentro desde hace varios meses con importantes plusvalías y quería saber un poco qué punto de salida ve y también un stop de protección. Muchas gracias. Un saludo. Soy
gracias.
Juan, desde Madrid.
Gracias. Oye, ¿qué es esta compañía?
Vamos a ver, Cameco es, uh-huh, si no recuerdo mal, era de de uranio, puede ser, me uh-huh suena.
Lo voy a mirar yo.
Sí, me suena. Entonces, estaba a ver si conseguía el gráfico. Bueno, no importa.
Vale.
Vamos primero con, a ver, Cameco. En principio, todo lo que suena a,
bueno, mira, si se dedica a suministrar combustible, sí, de uranio para generar electricidad de carga base limpia y fiable en todo el mundo.
Exacto.
Toma ya.
Y ahora, bueno, y ahora es que está de moda, ¿no? Todo, sí, esto de las nucleares, sobre todo la nuclear esta portátil, ¿no? Que va a ser supuestamente la revolución, ¿no? De, pues bueno, de la generación de la energía y todo esto, y más limpia, ¿no? Entonces, es un valor que es alcista, es decir, al margen de que, bueno, pues vemos que puede tener potencial, ¿no? Que es una empresa, pues, bueno, en cierto sentido, que tiene futuro. Fíjese, estando por encima de 51, está en 57,5, sí, seguiría siendo alcista, tiene margen de corrección. Entonces, si ya lo tiene con beneficio, llevamos ya un tiempo en el valor, bueno, pues yo creo que puede ser momento para apretar dientes, que baje un poquito y luego ya, pues bueno, vuelvo otra vez a racionar por encima de sus máximos. Yo, en fin, lo veo bien, es un valor alcista y fuerte que ahora, pues bueno, ayer bajó un 6%. Lo que hablábamos de los valores volátiles, que al final, pues es que hay que darles margen, ¿no? Porque si no, esto es una montaña rusa y si no estamos preparados, pues mal, ¿no? Y Arch Capital, yo me temo, y esta es una pena porque este sí que es sector seguros, me suena, y fíjate, pero ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas por debajo de su media 30 semanas bajista. Entonces yo lo cambiaría. Quizás le diría un All State, a lo mejor, vamos a verlo.
Muy bien.
Vale, que me sonaba, o Allianz incluso también aquí en Europa. Vale, son, mira, All State, por ejemplo, también corrige, pero está por encima de su media 30 semanas. Vale, simplemente, bueno, son detalles que importan. Y que yo, pues bueno, en ese caso sería Cameco, sí, lo puede mantener, Arch Capital lo cambiaría.
Muy bien, Nadia, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme y por todos sus consejos. Quería preguntarle al señor Alfayet por Indra. Tenía idea de entrar, las tuve el año pasado y las vendí. Las vendí antes de llegar a lo que llegó. Y quería preguntarle a ver un nivel para entrar o si se podría entrar ya a estos niveles. A ver qué me comenta de Indra.
Muy bien, estupendo, gracias.
Claro, la vendimos antes, pero bueno, ojo, porque desde la zona de los 21, 22 ha estado corrigiendo, ¿no? Hasta esos 16, 17. O sea que, a ver, ahora, ¿no? Que es lo que nos interesa. ¿Es un buen punto de entrada? Pues me temo que con esa corrección la ha dejado en un punto que por ahora es débil. Es verdad que justo ha llegado a ese nivel, a esos 17, que es por donde pasa esa media de 30 semanas bajista. Vamos a ver si conseguirá girar esa media de 30 semanas. Claro, yo no soy adivino, no lo sé. No lo sé si va a girarla o no. Yo reacciono cuando el precio me dice, oye, mira, ya está girando esa media, parece que tiene un poquito de momentum, parece que puede otra vez volver a subir, entonces me meto. Pero no, antes de producir el giro. Es decir, yo no me adelanto a los indicadores que para mí son adelantados, ¿no? A esa tendencia. Entonces, nada, por ahora yo seguiría fuera observando. Vamos a ver, aquí hay alternativas. Tenemos Rheinmetall, tenemos Safran, tenemos Kongsberg. Alternativas del sector defensa, que es verdad que estas últimas semanas pues han estado corrigiendo. Bueno, yo a lo mejor me centraba quizás más en esas, o las Leonardo, incluso en Italia, que también, ¿no?, han corregido un poquito. Yo me centraba en estas, ¿no?, que sí que muestran una fortaleza, ¿no? Indra, a ver, se dedica a muchas cosas, tecnología, yeah, pero también sí, defensa. Uh-huh. Pero yo creo que por ahora hay que esperar a ver si termina de hacer ese giro.
Uh-huh. Sí. Voy con más consultas. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, Gustavo dice, ¿cómo va a entrar en Nike y en Nestlé? Nike y Nestlé. Uy, para entrar.
Son dos valores bajistas. De hecho, Nestlé, bueno, ahora lo veremos, muestro Nike. Fíjate, tiene que superar 80, pero por ahora es bajista. Es decir, y esto es curioso, ¿no? Porque dentro de lo que hemos visto antes, comentaba Inditex, comentaba Adidas, ¿no?, y Nike pues también es del sector, ¿no? Entonces vemos aquí disparidad, ¿no? Es decir, hay ganadores y perdedores, como en todo, pero a veces ver tanta disparidad a mí no me gusta. Es decir, todos deberían de ir, ¿no?, al mismo ritmo, ¿no? Esto, los sectores, los componentes sectoriales son como un equipo de natación sincronizada. También pasa con los índices, ¿no? La mayoría o la gran mayoría van siempre en el mismo sentido, ¿no? Cuando vemos que no es así, cuidado, porque algo se está quebrando por ahí. Entonces, en resumen, Nike, hasta que no pase 80, a mí no me interesa. Es bajista y débil, muy débil, especialmente débil. Yo sé que, uh-huh, a ver, pues alguien la ve y dice, bueno, es que fíjate con lo que ha caído. Ya, le pasa lo mismo que a Nestlé, ¿eh? Nestlé, bueno, es súper débil. Aquí pasa algo. Cuando estas cosas nos dicen, no, es que por fundamental está, es buenísima, y tú la ves que no para de caer, algo pasa, ¿no? Me recuerda un poco con Enagás y con todas estas que están súper recomendadas, pero luego el precio no sube, ¿no? Entonces, yo me temo que por aquí hay algo que no nos han contado, probablemente que sí que sepa alguien, porque no hace más que vender acciones de Nestlé, por ejemplo, porque el precio cada vez va más abajo. Entonces, bueno, pues esa presión vendedora responderá a algo que quizás sepamos dentro de un tiempo. Así que, pues nada, yo me temo que Nestlé, hasta que no pase 83, 84, fíjate, estamos hablando de que está en 75, pues todavía le queda.
Muy bien. Mira, otra consulta también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, buenos días, ¿podría analizar Safran si es buen momento para entrar y también stop loss? Lo pregunta Ángel.
Bueno, hablábamos de Safran, de sector defensa. Sí, sí. Fíjate, justo...
Hay mucho interés, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que ahora cuando llegue la administración Trump, pues vamos a ver qué pasa, porque como Trump diga, oye, aquí o pagáis más, invertís más en defensa o yo me voy, pues claro, Europa de repente va a tener que, oye, ¿cómo suplimos esto?, ¿no? Y entonces, claro, las compañías precisamente de defensa pues se deberían de beneficiar. Estamos viendo un poco el movimiento contrario, fíjate, llevamos 3 semanas, por ejemplo, de Safran cayendo. Está justo en ese 208. Safran es un valor que nosotros llevamos en cartera hace tiempo. Hablamos de 140 y pico, 150, lo llamamos desde hace tiempo, como digo. Por lo tanto, a ver, nosotros lo vamos a mantener siempre y cuando pues esa media, ¿no?, siga ascendiendo, no nos dé, digamos, una señal de falta técnica. Es decir, entonces justo 208 es el nivel que debería de reaccionar. Yo ahí le daba a lo mejor un margen de 3-4 puntos porcentuales, es decir, que me parece bien, pero, oye, como no reaccione ya, pues a lo mejor gira la tendencia, entonces no me va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, por ahora está justo en ese punto clave, importante, debería de reaccionar aquí. Si no lo hace, pues nada, nos vamos a otra cosa. Una pequeña pérdida siempre será mejor, ¿no?, que una pequeña derrota, ¿no?, mejor que perder una guerra, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, con las acciones pasa igual. Safran está interesante, sí, pero 4 puntos por debajo de este nivel, pues a lo mejor gira la tendencia.
Vale, voy con nota de voz.
Buenos días, no sé si llego un poco tarde para preguntar al analista. Quería saber si me podía decir algo sobre Sohn Home, que lleva subiendo unos días y no sé si es buen momento para entrar. Muchas gracias.
A ver,
Sohn Home.
Sohn Home.
A lo mejor, si tú estás fuera de juego, imagínate yo.
Sohn Home, es que no sé.
Vamos a investigar.
Siempre,
vamos a investigar.
Claro, siempre vale. Que pregunten, siempre es bueno, ¿no? Que digan
el ticker.
El ticker, o si están comprado o no.
O en qué bolsa cotiza.
Claro, porque es que como Son Home, fíjate.
Yo estoy viendo revistas de moda, de decoración de hogar.
Mira, es que aquí... Son Home. Claro, es que aquí sale In Home, sí. Sale...
Voy a ver, no. Es que a mí me salen revistas del hogar.
Cabe Home, Neynor Home, claro. Es que fíjate, anda que no hay. Nada, me temo que, a ver, si... Mira, se la voy a cambiar, no sé, si le parece, por Neynor Homes. Si ya aprovechamos.
Vamos, vamos.
Mira, fíjate.
Te lo admito, pulpo de... como animal de compañía. Vamos.
Es que no la sacamos, ¿no? Entonces, mira, Neynor Homes, por ejemplo, es uno de los que en España, dentro del sector inmobiliario, residente al rey de estos, ¿no? Que se llaman, pues es una de las mejores, incluso en Europa, ¿eh? Entonces, bueno, con ticker Home, por si lo quiere, o Home, H-O-M-E, en España, por eso le quiero echar un vistacillo. Valor alcista y fuerte, pues ya está.
Otro de los oyentes dice... estoy fuerte, ¿dónde me ha dicho? Hola, quiero preguntarle al señor Alfayete a por Nike, que lo has dicho antes, sí. ¿No? Las tengo con ganancias, las debo mantener. Eso me lo decía José Antonio Pérez. Otro, Luis Miguel, dice, buenos días, estoy largo en Nvidia, 143. ¿Debo estar preocupado? ¿Dónde pongo el stop loss?
Vamos a ver. Nvidia, siempre que esté por encima de 130, yo no me preocuparía. Es un movimiento que a priori es normal. Es decir... otro de los que ha subido un montón, claro, pues oye, ya nos da miedo, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos metido un poquito más tarde, etcétera. Bueno, 130 es el punto que no tiene que perder en el caso de Nvidia. Yo le diría Broadcom, por si quiere alguna alternativa, AVGO, ¿vale? Me gusta quizás un poquito más, tiene una reacción un poquito más sólida. No es de los típicos, porque ya hablamos de Nvidia y ya es como, bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, Broadcom podría ser una alternativa, simplemente por si le quiere echar un vistazo. Y luego sobre Nike, pues lo que te he comentado antes. Yo creo que hay otras mejores, tampoco me iría muy lejos. Inditex, pues, sin ir más lejos, o Adidas, pueden funcionar. Vale.
Otra nota de voz.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve él una entrada en estos momentos en Zalando. Gracias, buenos días.
¿Comprarías?
Bueno, pues le pregunto al gráfico, ¿qué riesgo tienes? 19%. Demasiado alto, es que había que haber entrado antes, me temo, claro.
Nada.
Pero bueno, esto ya todo lo pasado, ya sabemos todo que es muy fácil, pero bueno, Zalando, sector, este retail, sea un retail internet, ¿no? Es decir, aquí no vamos a una tienda y compramos, vamos a una tienda virtual y compramos, ¿no? Bueno, Zalando está muy bien, ¿eh? Realmente es fuerte, tiene una entrada de dinero bastante interesante, ahora el momentum está a tope, pero 19% de riesgo. Hombre, si corrigiera un poquito sería perfecto. Ahí ya, si corrige un... A ver, 6 puntos, 7, ya que me deja un riesgo de 12, 13 puntos, me lo puedo plantear, pero siempre invirtiendo un poquito menos dado el riesgo, ¿no? Que tiene en las inversiones, ¿no? Siempre hay que mirar ese stop loss, a qué porcentaje cae, si cae demasiado lejos, pues hay que invertir menos, porque no para al final afinar ese riesgo. Pero es un buen valor, ¿eh? Me gusta. Este ya hablamos de pues hace 2 semanas precisamente, y bueno, ha funcionado. Pues ahora, claro, hay que mantenerlo si lo tenemos, o hay que esperar si estamos fuera.
Dice, buenos días, Santander con ganancias, ¿es hora de salir?
Pues Santander, a ver, ¿es hora de salir de bancos? Esa pregunta, más bien, le diría que no. Por ahora no. Bancos, servicios financieros, aseguradoras siguen funcionando, tipos de interés más altos por más tiempo le está beneficiándole, y Santander, curiosamente, ahora muestra cierto nivel de fortaleza, ¿no? Comparado con BBVA, ¿no? Con algunos de estos que bueno, pues que están ahí al lado suyo. O sea que yo lo mantendría así. Mira, le diría el mínimo de la semana pasada como stop, 4.32.
Vale.
O sea que bien.
Santiago dice, ¿qué le parece al analista Hermes?
Hermes, lujo. ¿Qué pasaba con el lujo? Pues que estaba débil, pero hay algunos que se salvan, y entre ellos es Hermès, es Essilor, es Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, lo de Hermès es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque cuando bajaba el lujo, este también bajaba menos, lo cual muestra fortaleza, ¿vale? Porque bajas menos que tus compañeros, ¿no? Como Louis Vuitton y compañía. Bueno, Hermes, si lo tiene en cartera, lo puede mantener, sí, stop 2080 aproximadamente, bien, sería el stop, es un 7%, un poquito más, cerca de un 8% de stop, Me parece bastante razonable. Y ojo, porque estos que de repente lo hacen bastante mejor que sus compañeros, luego nos enteramos por qué lo hacen mejor.
¿Oro sí o no?
Sí, claramente, ya.
A pesar de lo que ha subido.
Sí, porque fíjate...
¿Hasta dónde? ¿Dónde ves el límite?
Ha tenido su corrección, pues el límite, hombre, te diría la zona de los 3.000 es lo que se habla, ¿vale? Ahora estacionalmente hablando, el oro en diciembre... hasta poderos mantenerlo hasta finales de febrero o hasta ya hasta septiembre. O sea que, bueno, estacionalmente es alcista, técnicamente es alcista.
Vale, ¿Bitcoin sí o no?
Ostras, esa ya es más difícil.
Vamos.
Bitcoin, yo creo que sí, lo que pasa es que tiene mucho margen de caída, es lo que hablábamos.
Ah, vale.
Claro, pero sí, por lo menos, fíjate, la media pasa por 74.000, podría bajar a 74.000 y seguir siendo alcista. Si lo tengo en cartera, yo lo mantendría, porque Bitcoin por ahora es de esos activos que, bueno, pues lo sigue haciendo bien.
Oye, ¿me compro un ETF de inteligencia artificial?
Otro, ¿cómo te gusta? Las montañas rusas te gustan, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, es lo que viene, es el futuro. Estos que decían, la inteligencia artificial es una burbuja. No. Y ojo con los data centers, y ojo con la generación de energía que precisamente te demanda esos data centers. Yo creo que es el futuro, yo creo que lo van a seguir haciendo bien. Bueno, pues como todo, hay que buscar el mejor momento para entrar, pero yo creo que tienes buen ojo, Susana, y ahí pues a lo mejor
bueno,
sí
si
que...
tuviera buen ojo, no me pillarías aquí madrugando lo que madrugo.
Bueno,
estaría en la playa.
Pero también porque nos gusta, en el fondo, también nos gusta.
Sí, la de la playa con el daiquiri, el viajar también me gusta, ¿eh?
Hombre,
me gusta.
Hombre, pues pero a ver, hay que combinar unas cosas más agradables y otras a lo mejor menos agradables. Pero oye, aquí siempre es un placer venir y acompañarte.
Música. A mí me encanta hoy la música, esta navideña, y me encantan estos adornitos. A mí es que la Navidad me gusta mucho.
Y a mí,
¿eh?
Y a mí.
Yo lo disfruto.
Y a mí, yo ojalá durara todo el año, pero...
Bueno, hombre, tampoco te pases, ¿eh? Porque yo con los polvorones, con las comidas...
Como estuviéramos todo el año así.
Hoy tengo merienda con la familia de churros.
Bueno.
Churros con chocolate. Digo, vais a acabar conmigo.
Madre mía, entre eso, el bocata de calamares
bueno,
y...
Bueno, esto es una locura.
Hay que prepararse.
Es una locura. Ánimo. Javier,
igualmente.
Cuídate. Venga, boletín. Y volvamos. Ojo, porque tenemos a Promotora Santa Ana. Hoy debuta en BM Growth. Van a estar con nosotros. Tenemos FinAccess Value con estrategia de inversión. Vamos a contarles el por qué, cómo, composición de la cartera, rotación de valores, estrategia de inversión, estilo de inversión. Se lo vamos a contar todo. Consultorio de fondos. Y a la vuelta, a partir de las 11, estará aquí José Carlos Díez, que nos trae el libro, visión de mercado, de economía y mucho más.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo... cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-10.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cedeti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.